Psicología y filosofía llevada a lo cotidiano.
Experiencias y reflexiones puestas en la mesa.
No, párame eso ahí. Esto no puede seguir así.
¿Qué le pasa a este loco?
Yo sí estoy loco.
Si tú estás loco, te recomiendo un psicólogo.
Yo también soy psicólogo y vine a romper esquemas.
Y de eso se trata esto, de cuestionar, de transgredir.
¿Y esto cómo se llama?
Sería ser, ¿no?
¿Sigue siendo psicología?
No, esto ahora es psilocogía.
Señores y señoras.
Caballeros y damas.
Niños y niñas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de esto, de Psilocogía Podcast.
Bueno, hoy queremos darle la bienvenida a todos estos caballeros entregados al amor, entregados al vínculo, con ganas de poder demostrarles a las mujeres que ellas son las que mandan. Y, por supuesto, saludarlos con un fuerte abrazo y un abrazo bien cálido, porque de eso también se trata. Ajá. De cómo también nosotros podemos vincularnos afectivamente con las mujeres.
¡Uño! Estás adelantando ya el episodio.
Es malandro.
Ajá. Pero tú dices que las mujeres mandan.
¡Coño, papi! Para que no nos voten, tienen que mandar.
Porque este episodio precisamente se llama Caballeros Primero.
Los Caballeros Primero.
Ajá, cuéntame.
Yo escuché algo por ahí que dice que para llevar una buena relación de pareja, un buen matrimonio, hay que hacer lo que ellas digan.
Sí, yo también escuché eso de Wisin.
¿Wisin dijo eso?
Sí.
¿Dijo eso? ¿Y tú le crees?
Ahí nomás.
Yo siento que los caballeros primero va en contra del supuesto refrán, la dama primero, señorito usted primero, pase usted adelante, pase usted. Como esa cortesía del hombre hacia la mujer.
Claro, marico, para mí eso implica el darle la vuelta a la cosa. Fíjense que siempre es damas y caballeros. Fíjate que siempre, no, primero las damas, luego los niños, después los señores. Y pareciera que como estamos pensando y como sociedad, las cosas están transformándose un poco, pero ahí hay ciertas contradicciones. Y yo creo que para allá va la cosa.
Sí, yo siento que igual va para allá en el sentido de que una mujer también puede ceder su puesto del asiento. Porque a mí me molesta la contradicción cuando se critica que la caballerosidad, entendiéndose como eso que uno cede a la mujer, ya sea el puesto, el espacio, el paso, o esa propaganda que decía, había un charco y el tipo se quitaba la chaqueta, la colocaba en el piso para que ella no mojara sus pies. Ajá. Yo siento que aún hay mucha parte de la sociedad que espera eso del hombre y hay otra que no lo espera, que espera lo contrario, espera que, mira, yo puedo pasar por ese charco si yo quiero, no necesito tu ayuda, y una vez está en el medio. ¿De qué hago? ¿Soy caballero o no soy caballero? Y depende mucho de la cultura a la
cual estemos. Del otro, porque a veces eso de la chaqueta se ve mal por algunas personas.
Exactamente.
Y por otra, ¡ay, qué bueno! Eso sí es un hombre.
Eso sí es un hombre.
¿Eh? Y por otras, esperado.
Por otras, esperado, por supuesto.
Porque, o sea, está quien rechaza eso, está quien al recibirlo se sorprende y es positiva la conducta, uh-huh. Y está quien lo espera. Y muchas uh-huh. personas que los esperan son mujeres. Mujeres claro. que también se oponen contra otras posturas.
Claro.
Bueno, para contarte algo que me pasó respecto a eso, y fue que, bueno, para nadie es un secreto que nos encontramos en Santiago de Chile. Y yo me atrevo a decir que la cultura chilena, o para ser un poco más específico, santiaguina, es muy distinta a la venezolana. En cuanto a los nuevos pensamientos que están surgiendo, o que ya han surgiendo, cómo se le da fuerza. Y llegó el Día de la Mujer en el trabajo. Y hablando de eso, de quiénes las mujeres lo exigen, resulta que en mí nunca se me ocurrió regalar una rosa, regalar algún chocolate a mis compañeras de trabajo, que trabajo con muchas mujeres, pero en Venezuela sí lo hubiera hecho. Claro. Pero resulta que, aunque no se me ocurrió, que yo dije, mira, ¿sabes qué? Como dije antes, uno a veces está en el medio. No soy, ya no soy ese caballero y también la mujer no lo necesita, como que las que no lo necesitan y las que lo esperan. Llegó una compañera y me dijo, mira, pero no regalaste nada. Y yo dije, mira, ustedes son muy conflictivas. Si uno le regala algo, ustedes se molestan. Si no le regala algo, también se molestan. Y ella me dice, no, pero tú sabes con quién hacerlo.
No.
Imagínate esa demanda desde que, claro, como allí yo nos conocemos y empatizamos en ciertos pensamientos, como que con ella cabría la posibilidad de darle un detalle por el Día de la Mujer y no tanto llevarlo al el fundamento histórico de dónde nació y por qué nació y lo que significa. Ella me dice eso y yo digo, mira, que igual siento que ella tiene un punto ahí, pero me salvo no regalando nada, ni siquiera felicitando, ni siquiera desde la palabra. Entonces, desde ahí los caballeros primero es como, déjenme tranquilo.
Mira, me pasa algo similar porque en Venezuela, y recuerdo, incluso es como esperado que el hombre regale algo, esperado. Y yo aquí me he abstraído porque entiendo en este contexto, y es así históricamente, como no es una celebración, es una conmemoración. Y desde ahí yo prefiero, no se figura en ningún sentido. ¿Sabes qué? Bueno, es su conmemoración, no me meto. ¿Sí? Como que me pasa eso, lo dices y me identifico mucho.
O sea, yo igual, claro, como para tener... para estar en cuenta o para estar bien aterrizado, el santiaguino o la población santiaguina se mueve por muchos movimientos sociales. Y en base a eso, el feminismo, por otra parte también el patriarcado, y después tenemos el machismo, pero los hombros primero parte también desde el cómo también ha ido mutando esta mezcla. Porque hay mucha diversidad. Y yo me identifico mucho con el hombre primero porque, a pesar de que yo tengo muchas conductas que pueden ser percibidas como machistas, yo no lo veo desde ahí, ¿ves?
¿Cómo cuáles, Frank?
Mira, a mí me encanta ser servicial, ser cortés, ser cordial, claro. Abrirle primero la puerta a una mujer, me gusta. Es algo que es parte de mí, claro. ¿Ya? Y que si bien, obviamente, mi papá era machista y también estaba esa caballerosidad, esa postura de que las mujeres primero, las damas primero, la rosa, la vaina, yo adopté eso. Y para mí ha sido un proceso personal al haber emigrado acá, tener que permitirme recibir una cena por una mujer. Que me lleve una mujer, que me busque una mujer, que me invite, ceder eso, soltar un poco, al punto en que hoy en día no me siento como tan rígido desde esta postura que me inculcaron, pero por otra parte yo mantengo tendencias, yo mantengo como una línea, y por otra parte me permito, vamos a ir a media, bueno, vamos a media.
Mira, pero has tenido tu sugar mami.
Sí, he tenido mi sugar mami.
Ahí es donde te permites todo, ¿no?
Claro, yo creo que eso ya sería más indulgente, ¿no? De pasar a la flexibilidad, el permitirme yo de repente recibir, que me inviten a comer, que me den esto y lo otro, a la indulgencia de dame. Porque a mí tampoco me enseñaron...
A pedir, claro.
Así, yo puedo estar pasando hambre, pero... A mí mis padres me enseñaron a que usted no. Y claro, después me consigo con la gestal o después empiezo a hacer psicoterapia y también empiezo a identificar mis polaridades.
Claro.
Refiriéndose esto a la manera en cómo yo puedo rigidizarme con algunas cosas, flexibilizarme con otras, pero entonces estaría pasando de un polo al otro.
Claro. Cuando tú me dices eso, yo te imagino igual a ti porque tú me dices que no sueles pedir... Pero te imaginas haciendo tu pataleta, porque tú tienes tus pataletas.
Es que yo creo que gracias a la pataleta es que es como yo ahora pido.
Claro, exacto, ¿ves? Exacto.
Sí, y es por eso que yo también a ustedes como amigos empecé a como a pedirles.
Uh-huh. Pides mucho.
Dame el juego. También jodes, ¿oíste? Sí, y es rico. Es rico. Sí, para el hombre deja de ser una exigencia, una demanda, tener que ser un ente activo ante las relaciones, ya sea heterogéneas. Ahora, no sé cómo pueda percibirse de repente con relaciones homogéneas. No sé cómo sería la dinámica poniéndome ahí.
Yo... ¿Qué hablas de relaciones homogéneas? ¿Te refieres como...
Mujer, hombre, claro, hombre.
Hombre, claro. Y fíjate que también tú ves ahí una distinción.
Sí.
Claro, y ahí es donde, tratando de seguir esa línea, yo siento que en cada pareja existe un rol activo, ya sea en distintos contextos. Está la persona que protege más, está la persona que da más algo desde el detalle, desde la caricia. Entonces, yo siento que es una manera de definirlo y... Yo escuchándote me hacía la pregunta como que si una mujer, ya sea que yo esté en un vagón de metro, ya sea que esté en una micro, en un autobús, o que esté en un concierto, si una mujer me da el puesto, yo lo aceptaría. Porque si tú me preguntas hoy, si una mujer dice, siéntate aquí, mira, yo necesito tener una lesión en el pie para yo aceptarle ese puesto. Porque desde mí, desde mi forma de ser, es como que, mira, no, tranquila, siéntate tú, yo soy hombre y yo puedo.
Pero ¿y si estás muy cansado, te duele la espalda? No es una lesión, pero no sé, te duele la espalda, estás agotado del día, ¿sabes qué? Tú quieres sentarte y te dice, siéntate aquí.
¿Una mujer?
¿Y claro. si está buena?
No, menos. No,
verga.
Pero... pero en esa...
¿Y si es fea?
Tampoco, es como, yo creo que ni de un hombre, ¿me entiendes? Como oye. Que lo aceptaría desde alguien duro. Cercano. Claro, enfatizando que tiene que ser alguien extraño. Pero claro, si alguien cercano, le digo, marico, párate de esa vaina que me quiero sentar un rato.
Claro.
Pero si es desde alguien extraño, en un vagón de metro, y me lo dice una mujer, como que, oye, si quieres siéntate aquí, yo lo primero que digo, ¿será que me está viendo mal? ¿Será que piensa que me voy a desmayar? Porque es raro. A mí ninguna mujer me ha cedido su puesto. Pero llevando esto de caballeros primero, de que ahora sí cabe esto, yo lo hago, pero de otra forma. Es decir, si estoy sentado y estoy cansado y ya me senté, yo evalúo si la mujer es adulta mayor. Si es adulta mayor. Tengo tres requisitos. Primero, que sea adulta mayor. Segundo, que esté embarazada. Y tercero, yo siento que el otro requisito es que, no sé, estuviera con niños, con cosas en la mano. Que sea un esfuerzo andar en la calle. Sí, o que tenga algo. Esos son mis esfuerzos. Pero yo ahora, si estoy muy cansado, porque igual no acostumbro a sentarme, pero si estoy muy cansado y hay una mujer al frente de mí esperando que esa caballerosidad, que para una es esperada y para otra es rechazada, aparezca, no aparece.
No, para mí tampoco.
Pero para mí antes sí aparecía.
Claro, para mí en Venezuela, hace mucho tiempo.
Exacto.
Igual como que yo me dejo consentir más, ¿sabes? Te escucho a ti y escucho a Franklin y yo digo, recuerdo una relación que tuve cuando tenía como 15 años. Y esa chica me invitó a salir una vez, weón. Y me invitó todo. Y, coño, fue sabroso igual, como que me lo pude disfrutar. Y aunque igual estaba en ese contexto, que sí tiene roles más, más rígidos, pude disfrutarme de eso. Y en el ejemplo que pones tú, yo lo tomaría como que la persona quiere hacer algo por mí. Como, coño, qué interesante esta necesidad de esta persona. No sé qué está viendo en mí, pero qué interesante que me quiera dar el puesto. Y dependiendo de cómo me lo ofrezca, ¿no? Pero como que creo que me iría más como a... Me está queriendo ofrecer algo. Me está dando algo. Y no sé si eso viene de su necesidad o de dónde, pero me está dando algo. Y desde ahí, podría ser que lo acepte. Si yo me quiero sentar o algo, yo me extrañaría y diría, mira, gracias.
Yo tengo que estar lesionado.
No, yo por lo menos cuando estoy muy cansado y voy en el metro, caballerosidad, si es como... Si es lo que hay que esperar, o si es lo que las personas esperan, caballerosidad, un coño de madre.
No.
O sea,
caballerosidad, tampoco, claro,
eso,
cero.
Es como, o sea, yo no lo aplico.
Y por otra parte, es también adaptativo. El flexibilizarse también es muy adaptativo. Y te lo digo porque, o sea, yo en Venezuela, de repente tenía plata, de repente no tenía plata, después volví a tener, pero en esa transición, es también así como que, o sea, que si no tengo plata, no voy a salir con un culo. No voy a salir con una claro. chica, con una
caballerosidad
amiga.
Primero.
Es como que, coño. Y claro, ahí es donde uno usa sus recursos. Pues, vente para la casa, viene esto, viene lo otro. Y de hecho, en Venezuela, es cuando igual yo empiezo a salir así de repente con chamas que tenían mucha plata.
Claro.
Y era como que... Bueno, yo tengo la casa, compenso con eso. La casa de mi padre.
Yo siento que es eso. Fíjate que uno siempre intenta dar algo.
Compensar. Fíjate, compensar.
Claro, y eso producto también de un proceso adaptativo. Un proceso de adaptación. Pero cuando vengo allá, acá en Chile, ya yo soy independiente, ¿me entiendes?
Claro.
Y también empiezo a tener choques culturales. ¿Ya? Por la misma, claro. Por el mismo movimiento feminista, esto y lo otro. Y por lo menos con lo que tú estabas diciendo, coño, no. Si soy visto mal, soy visto mal. Pero si yo de repente quiero regalarle una flor a una mujer, se la regalo, pues. No cae ese huevo.
Pero lo haces... Claro, y yo entiendo eso, pero ¿y si...? Pero tú igual calibras si esa mujer le va a molestar o no. Porque yo no regalaría
sí,
algo
sí
que
calibro,
molestaría.
Yo sí calibro. Ajá, de hecho, exacto. También es la manera. Y me pasó porque el año pasado, cuando estaba en el Pablo Neruda, yo le fui a regalar una flor a alguien... A una jefa, de hecho, y ella era como muy fálica, ¿sabes? Como muy... Y era como, toma, mira, te traje un regalito, un detallito, a todas les estoy dando uno para que no se vaya a malinterpretar tampoco. Y también es el pedo de uno de creer de que como es, ella de repente se rige o está involucrada en este movimiento, no va a recibir. Y creo que ellas también se han ido flexibilizando. Y ella recibió su flor, pues, su rosa.
Sin que fuera una transgresión.
Sin que fuera una transgresión con ella. Y ella es la primera que va a estar en estas marchas, pues. ¿Me entienden? En estas marchas...
del Día de la Mujer.
Del Día de la Mujer, feministas, Iván y el peo. Pero, verga, yo quiero hacer énfasis en algo. Y es en que esto pasa mucho en Latinoamérica, pero en Europa no es tan así. O en Estados Unidos.
¿Cómo? ¿Así cómo?
En Estados Unidos, en Europa... No, en Estados Unidos y en Europa... hay algo más, digamos, equilibrado y algo más recíproco, como es a lo que yo quiero apuntar cuando me refiero a los hombres primero.
Claro, los roles de género, cómo se dividen las dinámicas, en que yo te invito, tú me invitas, así, ¿a eso te refieres?
La cuarta pregunta, que ¿cómo sabes eso?
Internet lo tiene todo, marico.
El amigo del amigo del amigo me dijo.
No, internet sale todo, sí, y también no, están esas referencias. Sí,
yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién de nosotros tres es el más caballero?
Yo creo que Frank.
Yo creo que yo.
Sí, los estereotipos. No, igual tú eres burda de estereotipo antiguo.
Sí, yo soy muy del antiguo. Yo siento que Franklin es el más detallista.
Sí, es el más detallista.
¿Entiendes? Pero no sí el más caballero. Pero es por el estereotipo. Pero no porque no tengas la intención.
Yo creo que yo también te veo a ti como más caballero, pero desde la apariencia.
Exacto. Sí, sí, desde eso me ven. Exacto. Y él es así, tranquilo, ¿no? Te va a abrir la puerta, buenos días, ¿cómo estás? Esto, sí. Bueno, pero desde
el detalle, yo tengo eso también, pero no desde la imagen. Exacto. No desde, ¿este chamo debe ser un caballero? No voy a ser visto así.
No vas a ser visto así. Por eso yo eso lo traduzco en el detalle que yo siento que el menos detallista de nosotros tres soy yo.
Sí, puede sí. Puede ser. El menos detallista. Mira, no le dio ni un dandy, marico, a la compañera de trabajo.
No, yo tampoco.
No.
Y después sigue él.
Después sigo yo. Sí. A ver, pues lo maltratan.
una pregunta que quería hacerte, José. ¿Qué es lo más incómodo que te ha pasado en el ceder roles? Como por ejemplo, en una situación que tú hayas tenido como, wow, aquí accioné en contra de lo que creía o de lo que quería hacer. En este contexto, primero los caballeros.
No se me viene nada a la mente.
¿No? Okay. ¿Nunca has enfrentado como una situación así incómoda?
En la que me haya sentido incómodo por algo así. No, fíjate, cuando me hablas de incomodidad, no va por ahí, pero te hablo de una situación incómoda que tuve recién llegado a Chile.
Ajá.
Que fue que estaba haciendo unos papeles en la Universidad de Chile, justamente como para meter la revalida y tal. Y se me acerca una chica igual atractiva. Como que empieza a buscarme conversación, como que estaba encargada del lugar de las copias de las computadoras. Y me muestra un video de una tipa dando noticias, desnudándose. Y me dice, ¿cómo es posible que esta tipa esté haciendo esto? Y yo, verga, no sé. Pero esto lo pasa, esto, tú eres de Venezuela, tú lo haces en tu país. Y yo, mira, yo nunca he visto esa vaina en Venezuela. O sea, yo nunca lo he visto. O sea, si lo hacen, bueno... Y me dice, no, sí, es de allá. Y dice, estos son mecanismos de explotación y se van la volada del patriarcado y de las figuras de poder. Y yo, coño, mira, puede ser, pero hay otra cosa que yo veo allí que igual podría ser, y no la desconozco, la intención de la persona. Pero cuando tú me dices eso, me dices que esa persona es víctima y ya. Pero quizá también allí hay una intención. Quizá es lo que ella ve como una forma de ganar dinero y no lo está problematizando como tú lo ves. Y la tipa me vio así con cara de culo y dejó de hablarme.
Ajá.
Mierda, qué extraño. Eso fue para mí, eso ha sido la situación más incómoda que recuerdo en relación a estereotipos de género y vainas. Así que para mí fue impactante, como, no entiendo esta respuesta, porque yo quiero abrir el diálogo más bien, y frente a una opinión, coño, encuentro este cierre. Qué loco, qué interesante para mí igual.
Somos claro. Víctimas de las mujeres, weón. Ya no aguanto claro. Más.
Pero de resto, así donde lo llevas tú, no me ha pasado. No, es que, nunca te ha pasado. En general yo me siento como bastante flexible en ese sentido, porque igual mi figura paterna fue muy flexible. Mi papá es de los que siempre ha estado presente cocinando, planchando, limpiando. Como que ha siempre mostrado unos roles distintos respecto a los estereotipos masculinos.
Por eso tú eres mandoneado.
Mandoneado en el sentido de que haces todo lo que te dice tu pareja.
Claro. No, yo no creo que sea así.
¿Te tienes pinta?
No sé, es que yo siento que José es como que se identifica más de ese tipo de dinámica.
Sí, por lo menos yo,
bueno, exacto, de nosotros tres, ¿quién es el que aparenta ser más mandoneado?
Aparenta, el que parece.
El que parece, el
la
que aparenta.
La cuarta pared.
Ay, sí, así yo creo que estamos de acuerdo. Ay, sí, yo creo que...
Sin comentarios.
Unánime. Unánime. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. La cuarta pareja va abandoneado. No, el segundo es José.
Yo puede ser que lo aparente.
Que lo aparente, sí. Pero a veces esa apariencia va en que como que uno no ve ese tirón. Ese tirón de yo quiero ir para la izquierda, yo quiero ir a la derecha. Yo quiero esto frío, yo quiero esto caliente. Como que cuando uno no ve eso en la relación, como uno diría, o llega mucho acuerdo o está muy definido quién domina a quién. Por ejemplo, yo siento que no se trata de un juego de que el hombre domine a la mujer, pero yo me he dado cuenta que mi pareja, mientras más fricción encuentro, menos armonía siento. Mientras más imposición de yo igual voy a ir, yo lo voy a hacer igual, yo no pienso así, yo como que mientras más fricción encuentro, yo digo, a mí me problematiza más como que o somos muy diferentes o esto se está volviendo como un juego de quién domina a quién o quién impone su punto de vista en el otro. Y a mí me gusta imponerlo desde mi zona, la protección, el resguardo, tal vez la administración, y cedo en otras. Y para mí está el equilibrio. Pero cuando siento que desde lo que yo siento a mí me compete para mantener el bienestar, no se está cumpliendo ese ritmo. Como que no, ya va, esto lo veo yo, esto lo manejo yo, esto lo hago yo. Como que así viene mi equilibrio dentro de la pareja. Como que cada uno domina algo. Y que cuando uno se mete en lo que el otro domina o hace, ahí como que tiene que existir un motivo importante.
Yo quiero preguntarle algo, Andrés, tomando eso. O si es que hay algunos, ¿te identificas con algunos elementos estereotípicos respecto al rol masculino?
Claro.
¿Esta dinámica?
Claro. A mí me encanta proveer. Ajá. Yo me valido mucho desde que nada falte. Desde que todo esté lleno. Necesito esto, toma, ta, ta, ta. Ahí me valido ese. Y cuando ese no está, es como que le doy fuerza a eso. El proveer es uno. Es uno. Hay otro que en el que me identifico también más. Y es en el hecho de la seguridad. Si yo siento que estamos haciendo algo, como que ya va, vamos a salir de noche a una zona que tal vez escapa de mi control, yo prefiero no. Pero ¿qué pasa cuando la otra persona dice sí? Uh-huh. Ahí yo también me valido eso, como que el hombre protege. También me valido en ese. Y el tercero que más me valido, es en el que yo no tengo que pedir permiso para salir para ningún lado.
Parece que te matan.
Bueno, este no es tan así, pero yo aviso todo. Voy a estar aquí, voy a estar acá, no va a llegar hoy, voy a llegar tarde. Pero claro, no negocio eso.
Claro.
No negocio esa capacidad de movimiento. Precisamente claro. Porque mi ritmo de vida lo hace muy acotado y si está es por una necesidad.
Pero ¿y si eso transgrede un acuerdo?
Claro, y ahí viene esa conversación donde se replantea. Ah, claro. Bueno, entonces hagámoslo así, de esta manera. Como que yo soy pie a la conversación, pero cuando veo una postura que no me estás dando, que no me está permitiendo un acuerdo, ahí yo soy como que igual mi postura no es desde el impedimento, pero sí desde el cuestionamiento.
Y tú, bueno, tú querías decir algo, Frankie, pero también me gustaría preguntarte lo mismo a ti.
No, dale pregunta.
Eso mismo, como que si tú te identificas con algunos estereotipos masculinos dentro de tu relación.
Creo que me hace mucho sentido también el proveer, pero también desde lo que les estaba compartiendo hace rato, como que no me limito a eso. Uh-huh. ¿Ya?
Claro.
Y desde ahí también busco el equilibrio.
Claro.
Y creo que también desde el equilibrio. Si tú me preguntas, sí, bueno. ¿Te riges por alguno? No me rijo por alguno. Como que claro. Yo trato de ser muy, más bien, yo ahorita, en este momento, en mi relación, me siento como un carajito, porque quiero salir, quiero hacer vainas, quiero... Y yo soy demasiado como solitario, como que mi estilo de vida se parece mucho al de un hombre soltero.
Ok.
Entonces es como que, ya vale, pero ven acá... ¿Ves? Anda como jalándome. Y yo, déjame salir. Pero obviamente eso tiene sus repercusiones.
Claro.
Entonces, ¿qué rol veo ahí yo como el de alguien solitario o soltero o que no depende tanto de su pareja o del tiempo de su pareja para? Pero obviamente eso es algo que yo he problematizado no solo en esta, sino en muchas relaciones que he tenido. Y me quedo con la de proveer. ¿Y cuál podrían ser otras?
¿Cuál es? No sé, yo te lo estoy preguntando a
ti. Marico, dominar.
Mira, yo domino en algunos y en los otros cedo. Mm. Me dejo dominar.
Sí, yo no te veo dominante en ese sentido. Un poco, quizá en tu relación anterior, pero en esta relación no te veo dominante.
Yo nunca lo he visto dominante. No, marico. Lo veo más libre. Y desde ese libre él ejerce su fuerza.
Exacto. Claro.
Pero nunca lo he visto no dominante.
Sí, en ese sentido tampoco.
Sí, yo de tampoco. Repente... Ahora, yo reconozco, yo identifico que yo tengo una postura o puedo ejercer una postura rígida o posesiva o activa, pero... Por lo menos no soy tan posesivo, no soy celoso, no soy como contenedor y no me he visto como en el contexto tuyo como para tener que llevar una familia de repente, aunque en teoría estoy llevando mi tipo de familia que tengo.
Fíjate que, sí, cuando yo te hablo del dominante, que quizás esa no es la palabra adecuada, creo que no es la palabra adecuada, en tu relación anterior es más como de la figura de educar. Tú eres de mostrar mucho al otro, de enseñarle cosas. Por lo menos en la relación anterior te vi mucho ahí, en ese rol de demostrar.
Coño, ahora que lo dices, creo que en todas las relaciones serias que he tenido, que no han sido muchas.
y resto.
No, y dice seria, entre comillas, y yo así. Coño, pero ¿por qué ir así seria?
Porque son pocas. Sí, he tenido como ese rol.
Sí.
Creo que ahora, ahí lo voy a identificar, como que ahí ese me hace mucho sentido. Por ejemplo, con Missy Fu, la que estudió con nosotros.
Ajá.
O sea, ella como que era muy hija de mami papi, ¿sabes? Y yo era como todo lo opuesto.
Entonces, callejero.
Callejera, la perrita. Entonces, y salíamos, jodíamos, para acá, para allá, ¿me entiendes? Con mi ex, fue como... desde, digamos, las responsabilidades en la vida. ¿Cómo se podría ver? No sé, pero salimos mucho, le mostré mucho de la vida o de las cosas, como otra realidad.
Claro.
Otra realidad no tan familiar, tan todo es así en la casita, y que ahora en este caso también es como otra manera de mostrarte el mundo, mostrarte la vida.
Claro, y yo no sé si eso encaja en algún estereotipo masculino, que es visto desde la figura de poder o algo. Ya eso no.
Sí,
no. Yo sí lo veo en el estereotipo. Igual la relación pasada había una diferencia de edad.
Claro. Ah, bueno,
y la diferencia de edad también como que resalta el que tú le muestras un mundo que tal vez esa persona no conoce o no conocía. Y ese el de mostrar, el de yo te enseño, el de yo comparto eso contigo, yo siento que eso es muy del estereotipo del caballero, del hombre. Viendo este estereotipo, que es el caballero el que te da estas luces.
El aventurero.
Claro. Como que ahí es donde yo lo llevo. Pero, ¿y para ti cómo es? ¿Con qué estereotipo del caballero te identificas tú?
Yo creo que con el que me identifico más es también como un poco de ese, del que está hablando Franklin. Ajá. Me identifico un poco con este y también con el de la protección. Ese es tú.
Yo igual protejo mucho.
Sí, yo me siento muy protector. Claro, yo no soy impositivo. En las relaciones busco no ser impositivo, pero sí conversar mucho. Entonces, por ejemplo, no sé, mi pareja actual a veces hace cosas que considero riesgosas, se lo digo. Oye, mira, me parece que esto puede ser riesgoso, me parece que podría ser de esta forma distinta. Pero no es como que le voy a decir, no hagas eso. No puedes hacer eso, no. Me parece que esa opción no es la mejor.
¿Y si lo hace igual, no te genera algo?
Como... Eso me genera. Claro, pero...
Pero no te genera algo. O sea, si lo hace igual, a pesar de tu previsión, de que tú sabes, de que atenta contra ese rol de protección o de que no es tan seguro, si lo hace igual...
Mira, y para mí es algo mío, lo que me pasa es mío, es como una incomodidad. Y esta incomodidad igual la alivio porque no puedo controlar la conducta del otro. Para mí es algo como, tampoco ella puede controlar la mía, ¿sí? Y desde ahí me posiciono. Yo no puedo controlar lo que ella hace, aunque piense yo esto. Entonces no voy a decirle, no tienes que hacer lo que yo digo. Ya yo te mostré lo que yo veo. Tú igual prefieres hacer eso, está bien. No me gusta, pero lo tengo que aceptar porque es parte de lo que tú decides hacer. Y antes de mí, esa persona se protegía a sí misma. E hizo muchas cosas por sí misma y tenía sus propias estrategias para estar y está aquí. Entonces, desde allí como que me digo, bueno, ella también sabe lo que está haciendo, aunque yo lo vea diferente.
Claro, yo esa postura la tenía, ahora la tengo poco, pero la tenía más cuando no era un contexto familiar.
Claro.
Desde la familia, todo lo que le pasa a mi pareja, sí, me impacta. Me impactará directa o indirectamente. Y desde ahí me cuesta ir hasta allá. Voy hasta allá para relajarme un poco, como que ay, suelto. Como que ya, está bien, hazlo. Pero sí para mí es como que se irrumpe. En una de las cosas que yo no pienso, no creo que sea buena idea, Ahí yo me posiciono en la negativa, no desde que te lo voy a prohibir, pero sí desde el no te apoyo. Como que
Claro.
no cuentas conmigo para eso. No me pidas ayuda para eso. No estoy para eso. Desde allí,
Claro.
es como que me abstraigo, ¿me entiendes?
Claro.
Desde
Claro.
ahí.
O sea, yo ahorita pensando en la cosa, yo también soy muy protector. Siento que soy o cuido, como, o cuando la persona está enferma, como que busco atenderla mucho. Sí, me considero como que muy protector desde ahí.
Sí, te veo.
Y creo que también uno va reduciendo o va aumentando ese sentido de protección cuando pasa lo que tú estás evitando que pase.
Claro, cuando
Entonces, y
uno.
cuando hay una reincidencia, es como que no, mámame el huevo, no. No, no vas a salir, chica.
Yo digo así como que no, nosotros compaginamos mucho, pero yo tengo amigos chilenos que son muy contrarios a esto. Como que no muestran eso en sí en la relación, en la pareja.
¿Qué cosa? Eso en sí como qué.
Por lo menos ese dominio. Como que yo siento que hay un vínculo un poco más pasivo, más desde que sea y la otra persona es como que no, siento que no está esa, por lo menos no de esta forma, esa dinámica de
Mira, yo te
relación.
diría algo. O sea, primero no me identifico con la palabra dominio. Justamente te hablo de que yo no me posiciono desde
Claro.
el dominio. O sea, ahí no me identifico yo tampoco. Sin embargo, algo que yo veo mucho en la sociedad chilena justamente es que si el hombre ejerce un dominio quizá más pasivo, pero es un dominio igual, es un dominio
Exacto.
desde la posesividad, es un dominio muchas veces desde sus propias inseguridades, desde esa necesidad de control, pero que apunta a lo que le pasa a la persona en sí misma. Entonces, yo lo veo, yo eso sí lo veo, un dominio quizá incluso a veces más patológico.
Como
Sí,
más silente, dices tú, más silente.
yo también estoy de acuerdo con eso. Yo por lo menos, ver, cuando me voy en la volada de ver cómo es el chileno. Y que obviamente aquí uno no, uno mete la generalización y ya por ahí uno
Generalidad, por
caga, es
supuesto,
subjetivo.
generalidad, demasiada
Sí.
variedad, pero hay ciertas tendencias, ¿no? Como
Exacto.
que, bueno, se puede
Vamos a
observar,
hablarlo desde la tendencia.
claro.
El chileno es muy posesivo desde esa inseguridad, para mí. O sea, es como que domina desde las carencias que tiene. Y obviamente tampoco, o por lo menos lo que yo veo con ciertas generaciones, por la población en la que yo trabajo, o sea, caballerosidad. Eso no existe como uno de los valores
Uno
en un proceso
desentona,
de la
claro.
crianza. Entonces, obviamente no te vas a topar con eso de que no, yo pago todo. No, vas a pagar, paga. Dale, guachita, no tengo, ¿me entiendes?
Pero yo igual te diría que el venezolano domina igual, pero no desde allí. Yo siento que el venezolano no hace más desde su rol, se supone que el hombre haga esto y la mujer haga esto.
Es desde los estereotipos.
Desde
Okay.
el
El
venezolano domina
venezolano
más desde el
domina desde un
estereotipo.
estereotipo machista.
Solo que
Sí.
algunos lo usan de una
Muy,
manera
y que
encantadora,
la mujer
como
también es
que
muy machista.
la mujer venezolana es machista también, por
Demasiado.
supuesto, y que avala y busca y espera esos
Y se valida
estereotipos.
y lo usa y
Claro.
se nutre y busca. Yo tengo pacientes, consultantes y conocidas también que dicen, mire, este hombre no me hace feliz, pero yo aquí tengo que sacar algo.
Claro.
Yo de esta relación tengo que sacar algo.
Claro.
¿Me entiendes? Algo más funcional. Y bueno, yendo a ese sentido, yo siento que los caballeros primeros también va de la mano en cómo uno cambia su apariencia en relación a agradar o no agradar a la mujer. Porque,
Sí.
por ejemplo, aquí, por lo menos, claro, nosotros venimos del Caribe y del Caribe es, sin pelo eres más feliz, pues.
Sí,
Como que
sí.
buscar el dorso sin pelo, las axilas,
Coño,
los
yo creo que yo me
testículos, el
pasé,
nepe.
Pero yo siento que esto es algo cultural donde engloba el
Sí.
clima, el contexto, lo que se refuerza, el cuerpo que se ve. Pero
Sí.
mi pareja es chilena y eso fue un choque cultural.
Coño.
Eso fue un choque cultural en donde yo decía como que, mira, para mí la belleza se expresa desde este estereotipo. Evidentemente no es que ella haya tenido las axilas peludas, pero yo veía que cuando ella veía una mujer con axila peluda, ella decía, no, pero esa es su expresión. Y yo lo veía así como que, wow, esta expresión no va conmigo en ningún sentido, incluso
Claro.
ni del hombre. Cuando es de un hombre que axila peluda, yo
Claro.
digo, este tipo es un viejo. ¿Me entiendes? Yo lo llevo como que este tipo es un viejo, ahorita no está pendiente de mostrar su cuerpo, de mostrarse desde este estereotipo. Y que a mí me interesa mostrarme desde ahí.
Claro, y eso toca un poco también tus rasgos de personalidad, ¿me entiendes? Que tú
Claro.
eres más histriónico al
Sí.
mostrarte y tal. Yo en ese sentido soy más descuidado, ¿sí? Tampoco es que me la pase súper peludo, de vez en cuando me afeito, pero para mí no es como algo tan importante, ¿sabes?
Para ti no es como que si, sin pelo es como que englobas el estereotipo de belleza del caballero actual, porque el caballero anterior era mientras más maloliente mejor, más hombre,
más pelo.
Claro. Pero para ti no está como modernizado eso, o sea...
No, sí está, o sea, sí lo veo como el estereotipo, por lo menos venezolano, aquí no sé si está tan presente así.
Ajá, no,
aquí pero, no. Pero sí lo veo. Ahora, que lo vea no quiere decir que lo incorpore o que lo tenga que cumplir.
¿Pero no te sientes más bonito sin pelo?
No, no necesariamente.
Yo me siento como más atractivo.
O sea, yo lo llevo también a un tema... Yo le doy fuerza a lo estético. Pero para mí la higiene, weón, como top.
¿Pero qué es higiene?
Ajá. O sea, véase la higiene porque los pelos van a producir...
Eso es falso.
Eso es falso.
Eso es falso.
Pero coño, hermano, pelos... ven acá, ya va.
Marico.
Escucha, una cosa es lo biológico, pero no es lo mismo meterle la mano o acariciar los genitales de una mujer
o la axila
sin pelo
que con pelo.
Porque ajá, con pelo va a haber un olor, weón, más hediondo. Claro. Que ojo, obviamente es un olor que sale. Es un olor que de por sí sale.
Ajá.
Pero no es lo mismo.
Pero, claro, yo no te estoy diciendo que sea lo mismo, no. Yo te estoy diciendo que está el mito de lo higiénico. Y eso es un mito.
Escucha, no deja de ser un mito, papi, porque desde la experiencia, ya yo he sentido una diferencia en base a mi percepción.
Claro, pero... No me voy en esta bola. Solo te digo que lo higiénico para mí va como hacia la limpieza, pero la limpieza desde el cuidado de la salud incluso, ¿me entiendes?
O sea, velo de esta manera. Allá. Pelos.
Pero tú
para
no,
mí los pelos tienen que ver mucho con la higiene.
Yo digo, yo apoyo lo que dice Franklin, no dejo de ver lo que dices tú, pero yo siento que la manera en como la higiene está presente no es lejano a lo estético, o como no las venden. Como que para mí es la higiene cosa. Tiene que ir ligado a lo estético o indirectamente va ligado a lo estético. Tal vez, no sé, una ginecóloga o una médico me va a decir, mira, no, de hecho los pelos tienen una función protectora. Exacto. Y va a eso claro. Pero, y que exacto, más pelo genera un olor más intenso que no significa desasiado, pero que exacto, no es estético.
No es estético.
Entonces, como no es estético, atenta contra esta higiene. Es como que...
Claro, pero ahí para mí está el estereotipo de higiene, ¿me entiendes? Está la mezcla de lo que te venden, de lo que exacto, te venden y cómo lo mezclan con lo estético.
Y que ¿ves? Yo...
Y ahí yo lo problematizo.
Claro, y yo lo veo, pero yo también me posiciono más para allá. Como que para mí lo higiénico es estético, siendo consciente de esto también.
De esta estoy claro de lo que dices.
¿Y por qué no problematiza tener barba? Es pelo en la cara, es higiene, entonces.
Lo que pasa es que hay un estereotipo de que esto es visto como más varonil.
Pero los pelos en la barba es antihigiénico.
¿En serio?
Si no te la limpias, sí, marico, ¿qué? Porque velo de esta manera. La cara es como un receptor. Tú estás caminando y está entrando mucha mierda, ¿me entiendes? Está cerca de la boca, ajá, ¿ves? Y si tú no te cuidas tu barba o no te la mantienes limpia, ajá, o sea... Ahí se va almacenando muchas cosas, claro, que uno no ve.
Como que el pelo hace que muchas cosas se queden ahí.
Y a eso
funciona
voy.
De filtro.
A eso voy. Imagínate
y de protector.
Imagínate, ¿tú eres culo peludo?
No.
Ya. Imagínate a alguien culo peludo que vaya al baño y fue al baño a las 11 de la mañana y llega a su casa para poder bañarse a las 10 de la noche. Uh-huh. Estoy hablando de un hombre. Uh-huh. ¿Cómo crees que esté ese culo?
Claro.
¿Ves? Uh-huh. Y en ese
lleno de caca.
Y en ese poco de pelo debe haber mierda.
Sí,
entonces yo lo llevo desde ahí.
Sí, sí, marico, me queda claro. No voy a discutir más lo del
tema. Y cuando yo jugaba fútbol, a nosotros nos mandaban a afeitarnos todo. Claro, era igual muy a elección, pero nos recomendaba afeitarnos todo.
Pero tú estarías con una mujer peluda. Peluda, peluda, peluda.
Coño, no.
Y los caballeros primero.
Es que yo me afeito todo. Es que yo me afeito mucho. Yo mantengo eso porque desde.
O sea, para mí es un choque. Era un choque, ya no sufro ese mal.
Que el hombre se afeite todo.
No, que la mujer peluda. Es que para mí, yo me adapté a eso, claro, sí. es un choque cultural que se experimentó. Pero para mí sí era un choque porque atentaba contra el estereotipo de belleza que yo tenía en ese momento. Ahora tengo uno más actualizado. Sin pelo igual. Tengo uno más actualizado, pero sí es una mezcla entre estética, higiene... Y Pero sí, para mí era un choque.
Yo venero, marico, yo siento que yo venero el cuerpo de la mujer y por eso también mis gustos hacia la mujer son muy amplios. O sea, yo no me caso con la flaca, con la 60-90-60, con la gordibuena. No, yo soy... ¿Ves? Desde ahí yo venero. Entonces, ¿tú quieres tus pelos? Está bien, ten tus pelos que te dé la gana. Pero eso es algo que a mí... Que reduce mi atracción.
Exacto,
hacia ti.
No entra entre tus gustos. Exacto. Y eso también es totalmente válido.
Que reduce mi atracción. Pelitos ahí abajo. Hay mujeres que son peluditas, que tienen como las pastillas largas. Eso a mí me gusta. Pero que tengan pelos en las piernas, que tengan pelos en las axilas. A mí personalmente es desagradable.
Sí, ahí eso es válido. Y eso está atravesado igual por las cosas que hemos aprendido y nos han inculcado también. Pero siguen siendo parte de tus gustos, porque así se construyen los gustos.
Claro.
Y está bien, pues.
Por ejemplo...
Dime.
Yo tenía una chama que ella decía, no, a mí me gusta todo tipo de... O sea, yo no tengo problema con la nacionalidad. Pero es que yo no tengo problema con la nacionalidad. ¿Qué es eso? Y yo le pregunté, ¿tú estarías con un haitiano? Ay, pero es que es cuestión de gustos. Y yo, te pones cuestión de gustos, pero no me vengas con esta mierda de que... No, yo no hay problema con los gustos, de que no se consume por lo visual. Por lo visual no se entra. Todo sí se entra por lo visual. Sí, todo entra por lo visual.
Es como la mayor información que captamos desde el mundo que está afuera.
Mira, pero les pregunto algo. ¿Ustedes creen que sea un problema esto de los caballeros primero? ¿Ustedes creen que este cambio en cómo se construye el rol del hombre en la sociedad y cómo lo que se espera ahora es un problema?
Para mí es un problema en cuando yo me cuarto de tener una expresión de la cual he estado acostumbrado y me veo obligado a flexibilizar. Porque no te digo que no haya salido en mí un día decir feliz día de las madres, feliz día de la mujer. Pero por el contexto en donde estoy, yo digo, no, esto aquí está mal. Entonces yo me veo en una temporada de transición.
Claro.
En donde en contextos... Es un problema, porque en unos se me exige, en otros se rechaza, en otros... Y ahí yo lo veo como
está
un
muy
problema.
Difuso, está muy
Exacto,
difuso.
Está cual, muy difuso.
Y ahí un contexto difuso.
Y ahí es donde yo lo veo como un problema.
Sí. ¿Y tú, Franklin?
¿Qué cosa?
¿Dónde estás, Val?
Se quedó en los pelos. Se quedó en los pelos.
¿De qué te estás acordando? Mira, no, que si tú crees que es un problema esto del cambio de la caballerosidad, de cómo se ha ido transformando esto que entendemos como caballeros.
O sea... Yo no creo que sea un problema, la verdad. Uh-huh. Por lo menos escuchando a Andrés, que fue donde me quedé pegado, uh-huh. Es como que para mí sería... O sea, si yo me estoy cohibiendo de expresarme, de decir algo, y que eso, aquí es una problemática, pero de repente en mi país no, yo lo acepto. Uh-huh. Porque estoy abierto a eso. Uh-huh. Ahora, si es algo que es una problemática aquí, pero es una problemática, ¿ya? Yo no, mámame el huevo, aquí no vamos a matar a todos a coñazos.
¿Pero a qué te refieres? Tradúceme. Porque no...
Lo que te quiero decir es que yo lo voy a exponer, yo lo voy a sacar, pero como un problema.
¿Como qué?
Como...
¿Un ejemplo?
Como que yo igual voy a regalar esa rosa.
Yo igual voy a regalar la rosa. Eso aquí puede que sea un problema, pero, o sea, mi intención es un gesto. Uh-huh. Así como te regalo una rosa, te puedo regalar una arepa porque soy venezolano. Uh-huh. Así como te regalo una arepa, le puedo regalar a un hombre uh-huh. un chocolate porque mira, mi pana, mira lo que te tengo.
Uh-huh. ¿Y mi chocolate?
Aquí está.
No, sí, está bien.
Tú lo pediste.
Entonces, no, y qué bueno que me respondió así, porque yo le iba a decir, marico, ¿a quién le regalas chocolate?
Sí, me da chocolate, de verdad, chocolate.
Claro, pero entre nosotros.
A ti te doy es otra vaina.
No joda, huevón.
¿Tú pediste?
No, es Chitri. No. Voy a hablar con mi Sifu, ¿oíste?
Este Chitri lanza es puro squirt.
En esa parte, cuando edite, ya sé la foto que voy a colocar ahí de fondo para que vean el chocolate. Que...
Para colocar el chocolate en forma negro de WhatsApp.
meme que hay por ahí y lo voy a colocar en la edición para que lo vean.
Dale, está hablando serio del chocolate que le gusta.
Entonces, mira, claro, para ti no es un problema.
Para mí no es un problema. Yo igual entiendo de dónde yo vengo. Y que el machismo, como es vivido aquí, es diferente también en Venezuela.
Es distinto.
De hecho, sí, para no irnos en la volada, pero vamos a llevarlo al tema de violencia intrafamiliar un momentico. Aquí la violencia intrafamiliar está más exacerbada que en Venezuela, creo yo. O no sé si allá es que es más normalizada.
Yo siento que allá es más silenciada.
Claro.
Desde la normalización, claro está. Pero también el contexto donde uno creció, pero yo nunca crecí alrededor de violencia intrafamiliar ni de los vecinos. Por lo menos no que yo haya escuchado una pelea, no que yo... Como que eso... Como que no se ve así. Y es que hay más dominio del hombre a la mujer.
Claro.
Y eso hace que también sea como algo más pasivo que tal vez no se llegue tan allá. Sí. Aquí hay más disrupción. Aquí hay más como la mujer dice, no, no lo voy a hacer, no, no lo voy a hacer. Y eso hace que se problematicen tratos, gestos, formas.
Sí, yo te diría respecto a eso, es que yo creo, y es creo porque no he visto estadísticas, ¿sabes? Pero creo que aquí hay más violencia física.
Eso, sí, eso voy yo.
Eso se ve porque violencia intrafamiliar en Venezuela igual creo que está muy normalizada en algún nivel de agresión verbal.
Sí.
Y que igual también tenemos que posicionarnos porque nosotros somos todos clase media, quizá a veces hasta tirando alta desde allá de Venezuela. Aquí es otra realidad. Pero desde allí tenemos un contexto específico. Cuando yo estaba trabajando en el Padre Lazo, en un contexto quizá mucho más vulnerable, ahí la violencia sí era algo más cotidiano y en distintos niveles y también llegando a la violencia física. Entonces como que hay muchas realidades que a veces en ciertos círculos llegas a estar ajeno, pero en Venezuela sí pasa. No sé cuánto, pero sí pasa.
Y aquí, yendo a los caballeros primero, yo he tenido pacientes que son agredidos por su pareja mujer.
También. Pero allá, incluso tuve uno allá.
Y que ahora exacto. Se ve más.
Y se ve agredido y yo siento que eso es más silente. Yo siento que eso es más silento aún porque va en contra en cómo un hombre se supone tiene que presentarse en su pareja, ante la sociedad. Como que si tu mujer te pega, es como que, wow, mejor me quedo callado. Y yo siento que, y aquí vemos donde el maltrato físico, juro, tiene como un correlato emocional porque esta persona que yo te relato, físicamente era más fuerte que la mujer.
Claro.
¿Entiendes?
Biológicamente
era más fuerte que la mujer, como que desde ahí es como que, mira, pero esto no debería pasar así. Y yo digo, claro, ese no es el elemento que está predominando en esa dinámica de pareja. Y que yo siento que es súper interesante cuando hay mujeres que me dicen, a veces duele menos un golpe que un insulto. Y siento que es así, como que el daño emocional en el maltrato, en la violencia en sí, es muy determinante.
No, y no solo eso, sino que fíjate cómo ahora... Por lo menos la mujer antes se cohibía de explorar su mundo sexual y que ahora lo hace con la libertad que igual lo merece, que igual lo requiere, con la libertad de la igualdad. Y que eso antes no se veía y que eso ahora posiciona al hombre no solamente como el único ente o rol activo, sino también como alguien que ahora teme. Porque ahora, al ver cómo una mujer busca lo que quiere, no es que esta va a ser tildada como fácil, como prostituta, qué sé yo, sino como, coño, esta chama sabe lo que quiere. Y el hombre inseguro le teme a la mujer así.
Exacto. Bueno, como decía Eduardo Galeano, el machismo es el miedo de los hombres a la mujer sin miedo.
Claro.
¿Me entiendes? Él lo decía en esa frase, que yo me quedé pegado con esa frase y dije, coño, qué interesante, porque cuando uno, o cuando muchos hombres, porque personalmente no es que me pase a mí...
¿Tú le tienes miedo a tu esposa?
No, no. No, 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 no le tengo... No. Pero eso digo, no es algo que me pase a mí. Pero sí, sí he escuchado relatos de compañeras y conocidas que dicen... Es que al hombre le gusta la mujer sumisa, porque si yo empiezo a expresarme como yo quiero expresar, a pedir lo que quiero o a sentir lo que yo quiero sentir, se alejan, se van, se espantan. Y no solo desde un compromiso, sino desde una forma de relacionarse.
Exacto.
Vámonos al acto sexual. Cuando una mujer es más activa, cuando una mujer es la que te busca.
Que mira, quiero mi pipicito.
Ajá. Y que desde el rol del hombre, el hombre necesita más la cacería. Él es el que busca, él es el rol activo, él es el que marca la pauta.
Estereotípicamente hablando,
¿me entiendes? Entonces,
o el que propone.
Claro, y que yo siento que esto también es muy invisibilizado, como que queda dentro de los secretos de la pareja entre la mujer y el hombre, porque se supone que el hombre siempre tiene que tener más ganas que la mujer.
Sí, no, yo creo que ya eso está cambiando. Yo creo que ya se ve.
Sí, está cambiando, pero no se verbaliza. Por lo menos, Yo no sé, le mandé un reels, vi un reels en donde una tipa se está comiendo una pizza y está la pareja al lado y le dice, yo te lo mandé, ¿no? Uh-huh. Le dice, come rápido que cuando llegues a la casa te culeo. y el tipo le dice, no sé, vamos a suponer que se llama María. Yeah. Pero María, ¿qué? ¿Tú crees que la pizza se paga solo, cara de verga? Y yo dije, esta es una mujer que se expresa así, ¿me entiendes? No. Y que yo la escucho y a mí me da risa, pero después de la risa es como que, no, te culeo yo, ¿me entiendes? En mí nace ese como que, no dejarse, pero tampoco es huida. Por eso digo, no es el miedo, no es huida.
Y ahí está tu imposición desde tu marco en el estereotipo.
Sí, exactamente. Claro. Por lo menos así me pasa a mí. Me dijeron por ahí, por interno, que quedaban 5.
4.
4, 3, 2, 1. Bueno, mira.
Te pongo.
Yo diría, tomando un poco esta pregunta que les hice a ustedes y que no había alcanzado a responderla como modo de conclusión, yo creo que no es un problema tampoco el que vayan cambiando estos estereotipos, porque justamente abran nuevas posibilidades.
Que a mí me gusta que estén cambiando.
Sí, a mí me gustan las nuevas formas en las que nos podemos empezar a relacionar, porque fíjate eso, la mujer es más libre sexualmente y desde ahí el hombre también tiene que ser más responsable, tiene que tener una intención más fija, más clara también respecto a cómo complacer a una mujer, que antes no se veía eso. Claro. Antes el sexo era para complacer al hombre, hoy no, hoy también tenemos que preocuparnos porque ella también tenga su placer. Y qué bueno que sea así, porque entonces empezamos a acercarnos, y no digo que sea posible llegar a una totalidad, pero nos acercamos a unos roles quizás más equilibrados.
Sí,
en los que ambos, más recíproco, claro, que empiezan a cumplirse más las necesidades de ambos. Y qué bueno que pase eso.
O sea, por lo menos mi pareja
sí, actual. Sí, me gusta eso.
Mi pareja actual a mí se me destapaban así las zapatillas de ¿cuál es que se llama esta tipa que era una cachifita de Disney que se iba para una fiesta de un príncipe?
La Cenicienta.
Me sentía como la Cenicienta cuando salía con mi pareja actual.
Te ponías las zapatillas de cristal.
Ella manejándola. Casi que la dicha me ponía la mano aquí y que ¡pa!
Esto es mío, te decía, esto es mío.
Ella sabe quién es, mira.
Y yo así todo.
Gozando.
Entonces ya he vivido como ambas, digamos, asientos, ambas situaciones.
Perra.
Y es rico. Y exacto. Y no desde el chulear, no. Sino desde que, coño, es rico también recibir. A mí me gusta también recibir sin tener que pedir. Y no como limitando la comunicación. Sino ese tipo de situaciones espontáneas. Debido a cómo ahora una mujer se puede vincular desde su propia naturaleza. Y no desde la imposición. Porque el hombre era así, ahora yo soy así. ¿Ves? Que claro. Es algo más a veces hasta genérico.
Claro.
Y sino porque, coño, no sé, yo trabajo, yo soy una adulta, yo quiero salir con alguien. Las mujeres ahora rompen con la creencia de que, no, amiga, tranquila, eso llega, los hombres llegan. No, eso es una creencia y que es un error de concepto, es una forma de distorsiones cognitivas.
Claro, claro.
Llévalo al trabajo entonces tú vas a esperar que el trabajo te caiga, pero exacto. El punto es que ahora la mujer busca, quiero mi macho, busco mi macho.
Claro, y desde ahí toma un poco lo que tú dices, que es que empieza esta deconstrucción, esta flexibilidad en los roles empieza a acercarse más a una genuinidad de la persona.
Sí.
La persona puede permitirse ser desde una forma más flexible, no teniendo que encajar en algo tan cuadrado y tan rígido.
Así
es. Y más contextualizado y más adaptable a las situaciones de cada pareja, porque también son cambiantes. Yo recuerdo que tú ahora eres proveedor, pero yo recuerdo otras etapas en tu vida en las que bueno, yo recibo.
Y yo era más tranquilo.
Claro, y está bien, sí. ¿Me entiendes? Como esa flexibilidad es parte importante de los procesos de cambio que pueden tener todas las parejas, incluso en su vida como pareja.
Coño, de pana, marico, no me acordaba de esa.
Sí, vale, te he dicho.
Tú también eras Rapunzel.
Te fue Rapunzel.
Lo que pasa es que yo no le...
No en ese sentido.
Por eso no lo llevo para allá. Para mí era desde otra perspectiva.
Yo lo llevo para el rol de proveedor nada más. Me limito
claro,
a eso,
exacto.
Sí.
Y esa flexibilidad permite mayor tranquilidad. Mayor ajuste, mayor adaptabilidad a las distintas situaciones.
Y es que el hombre también está muy cruzado, exacto, por muchas exigencias.
Exacto, y por eso los caballeros primeros yo siento que es parte de disminuir esas exigencias.
Exacto.
Como disminuir un poco esas exigencias que uno está cruzado, que si bien a veces se dice que desde el hombre tiene más ventaja cuando uno nace hombre en la sociedad, Como que, que tiene más ventaja. También hay muchas exigencias que uno asume como beneficio y la verdad es que no.
Exacto.
Solo que a veces uno encaja muy bien en esa exigencia y no lo problematiza.
Exacto.
Pero ¿y los que no? ¿Y los que quedan por fuera del claro. estereotipo?
Mira, vámonos, Vale.
Vámonos, pedir... Vale. Se Mira, acabó.
Redes sociales. ¿Cuál es tu Instagram?
Redes sociales.
Mi amor, mi Instagram es Soy Franklin Zorrilla. No olvides que soy el más detallista.
Yo siento que el... Síganos por YouTube, por Instagram. Claro. Siempre vamos a estar suscríbete. Subiendo contenido. Suscríbanse. Y nos vemos en otro episodio aquí en Si lo cogía.
Si lo cogía.
Este besito lo pones al final.
Epa, las redes sociales habíamos dicho que las tenemos que decir al final, weón.
Las dije, ¿no?
Mira, síguenos por aquí y por acá.
Ah, no, pero este maricón pone un panel después.